Conversando con Karen Caballero, un programa que expone y analiza temas de interés social, político, económico y cultural a través de la voz de sus invitados, los protagonistas o expertos en los temas a tratar. Conversando con Karen Caballero.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega de este podcast. Yo soy Karen Caballero y hoy estaremos conversando con el abogado cubano residente en Chile, Mijail Bonito, quien también fue asesor de política migratoria de La Moneda durante la presidencia de Sebastián Piñera y fue igualmente jefe de prevención del delito del Ministerio del Interior de Chile. Hoy es socio del bufete de abogados Hurtado y Bonito, especializados en migración y extranjería en Chile, y es profesor de Derecho y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Chile. Hola, Mijail, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Karen, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Enseguida volvemos con Mijail. Ahora volvemos contigo, Mijail, pero quiero conversar, entre tantos otros temas que hay para analizar, sobre lo acontecido hace algunos días en la séptima cumbre de la CELAC, celebrada en Argentina. Durante esta cumbre, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, criticó directamente a las dictaduras en la cumbre de la CELAC, afirmando, y cito, que hay países acá, así lo dijo, que no respetan la democracia ni los derechos humanos. El presidente de Uruguay le contestó al mandatario argentino Alberto Fernández, quien previamente había defendido a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Antes de volver contigo, Mijail, escuchemos este fragmento de la locución de Luis Lacalle Pou publicado por el diario Infobae.
Se habló hoy aquí varias veces acerca de la condena a las acciones desestabilizadoras sucedidas en Brasil hace pocos días. Creo que todos los países que estamos acá condenamos esas acciones para contra la democracia del Brasil. Ahora, tampoco ahí podemos tener una visión hemipléjica. Recién repasaba uno de los oradores las declaraciones, la declaración de 100 puntos que vamos a suscribir. Viene en el arranque de esta declaración, en el punto 3 y 4, se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos y del cuidado de las instituciones. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. De nuevo, no tengamos una visión hemipléjica de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y las instituciones según el perfil ideológico. Y entiéndase esto con una visión positiva de la integración. Cuando Uruguay toma este tipo de decisiones de integrarse, lo toma como nación, lo toma como Estado, no lo toma un partido político de una ideología. Hoy nos toca a nosotros estar acá, me toca a mí estar acá. Dentro de 2 años estará otro presidente empujando para que esta comunidad tenga logros efectivos para nuestros pueblos. Y eso es lo que hoy nos ha inspirado venir a la CELAC, lo que hoy nos ha inspirado venir a Buenos Aires, agradeciendo una vez más la hospitalidad, y saben que cuentan con nuestro país para procesos multilaterales, para procesos de integración, siempre y cuando realmente persigan y consigan la prosperidad de nuestros pueblos. Muchas gracias.
Bueno, pues esas fueron las palabras pronunciadas durante la última cumbre de la CELAC por el presidente de Uruguay, Lacalle Pou. Mijail, quien está con nosotros directamente desde Chile, ¿qué opinas de las palabras del presidente?
Las palabras del presidente Lacalle son las palabras de un hombre que siempre se ha tomado en serio la democracia y el compromiso real con los derechos humanos. La posición del presidente Lacalle no nos debería asombrar, básicamente. Uruguay, por muchos años, cuando ha gobernado el grupo político del presidente Lacalle, siempre ha tenido una posición de esta naturaleza. Yo te diría, además, que efectivamente lo valioso de esto es que es capaz de decirlo, en un lugar donde todos, o la gran mayoría de los presentes, son muy proclives al concepto de ideología socialista, digamos. Y en segundo lugar, son muy proclives, sobre todo, a sobrellevar o a mejorar la tragedia que tienen Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países de la región.
Luis Lacalle Pou hizo estas declaraciones en presencia del gobernante designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Recordemos, Mijail, que durante la anterior cumbre de la CELAC, celebrada en septiembre de 2021 en México, el presidente de Uruguay también recitó un fragmento de la canción anticastrista Patria y Vida, en respuesta precisamente a Díaz-Canel. Los invito ahora a escuchar un reportaje de mi colega de Radio y Televisión Martí, Luis Guardia, que incluye, entre otros, las palabras pronunciadas por el presidente uruguayo hace 2 años en la cumbre de la CELAC en México.
Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela.
Esta fue parte de la comparecencia ante la 7ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños del presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, que posteriormente le respondió al gobernante cubano cuando éste lo criticó por defender la importancia de respetar los preceptos de la Organización de Estados Americanos.
El presidente de Cuba utiliza argumentos de minación que obviamente no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto, que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda, que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias.
Tenemos acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, pero no con Latinoamérica.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, sentado junto al designado sucesor castrista, fue enfático al defender los baluartes de la democracia.
Y ese futuro común solo se construye a través de la libertad de nuestro ciudadano para abrir nuevos mercados, para comerciar, soñar y crecer juntos en una plena democracia, en libertad, donde existan elecciones transparentes, sin ninguna duda, donde se respete la libertad de expresión, donde se respeten los derechos humanos y las libertades políticas de los opositores a nuestros gobiernos. Finalizo esta intervención con un llamado a todos quienes quieran construir ese nuevo futuro en libertad.
Querido amigo y presidente don Andrés Manuel.
Entre los presentes en la cita de México estuvo Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, quien al comienzo de su intervención defendió la política de su gobierno de romper relaciones con el régimen venezolano.
Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Los pueblos americanos siempre aspiramos a una unión verdadera y hemos realizado esfuerzos en pos de ese objetivo.
Según los críticos, la cumbre de la CELAC dejó claro el sentir de buena parte del continente americano, defensor del Estado de Derechos y fuerte crítico de las dictaduras de corte socialista que aún existen en esta parte del mundo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Bueno, vuelvo ahora con Mijail Bonito, abogado cubano-chileno, en vivo con nosotros desde Santiago de Chile. Mijail, hemos visto a lo largo de los años denuncias como estas que acabamos de escuchar de presidentes latinoamericanos contra la dictadura cubana. El último ejemplo de esto es precisamente el actual presidente de Uruguay. Que se exponga el tema y la realidad cubana en foros internacionales siempre es agradecido por aquellos cubanos que tanto desean la libertad. Después de 64 años de la dictadura castrista en el poder, ¿cuáles son los resultados positivos de denuncias como las de la calle Pou? ¿Y por qué siempre se han quedado ahí estas denuncias y no se ha hecho más a favor de la libertad del pueblo cubano si es que se puede hacer más? ¿Qué opinas?
Lo cierto es que en términos de derecho internacional es muy poco lo que pueden hacer otras naciones con respecto al tema cubano, venezolano o nicaragüense, digamos. Básicamente estas declaraciones aportan mucho en términos comunicacionales, o sea, en términos de que la prensa y las poblaciones de los diferentes países vayan haciéndose una idea más realista, digamos, de lo que significan esta dictadura y lo que significa la pérdida de libertad en estos países. Porque efectivamente el gobierno cubano, el venezolano, etcétera, han logrado con esta suerte de marea roja que ha habido en Latinoamérica en los últimos años, desde el punto de vista político, ¿no? Político presidencial, diría yo. Han logrado siempre empatar, ¿ya? Todo el mundo sabe que Cuba es una dictadura atroz, que es una tiranía que tiene 24 años, que el pueblo cubano se desbanda saliendo de Cuba, que hay asesinatos, que hay prisiones políticas, todo el mundo sabe que eso pasa en Venezuela hoy día, todo el mundo sabe que eso está pasando en Nicaragua. Pero, efectivamente, hay muchas fuerzas políticas dentro de estos países que o defienden esto, o lo minimizan, o directamente al ser un concierto ideológico, lo que ellos tienen, o un consenso ideológico, lo que tienen con los líderes de estos gobiernos dictatoriales, lo que tratan de hacer es justamente arraigar esas voces, que fue lo que hizo el presidente de Argentina, y fue lo que hizo un poco también el presidente de Chile cuando criticó fuertemente al nuevo gobierno peruano. Pero pasó absolutamente por alto la presencia de Cuba en la cumbre. Pero lo importante es que cada vez que esto pasa, se vuelve noticia y la gente va tomando más conciencia de lo que realmente pasa en estos países. Pero desde el punto de vista del derecho internacional, es muy poco lo que estos países podrían hacer, salvo romper relaciones y cosas así, que realmente con los niveles de intercambio comercial que tiene Cuba con todos los países, es bastante bajo el resultado que se puede obtener.
Ahora, hablando de otros temas, uno tan importante y vigente como lo es la emigración. Durante la presidencia de Sebastián Piñera en Chile, fungiste como asesor de política migratoria del gobierno. Eres el único cubano que ha desempeñado un cargo como ese en el gobierno chileno. ¿Cómo fue esta experiencia?
Sí, primero fue un honor, o sea, fue un honor tremendo servir en un país que me acogió hasta ahora por 22 años, digamos. Y servir al presidente Piñera, al ministro del Interior, al secretario del Interior, como asesor de política migratoria, fue una maravillosa experiencia, donde además me tocó liderar grupos de trabajo, me tocó liderar delegaciones ante la ONU. De verdad que fue algo muy clave para mi vida personal y profesional. Y además que el tema migratorio, en la época en que estuve, en el año 2018, 2019, y aún sigue, en los temas primordiales de política dentro de Chile, justamente por la afectación que provoca a todos los países de América Latina en la dictadura venezolana, con un éxodo masivo de más de 7 millones de personas, digamos, que se han distribuido de forma con mucha carestía en toda Latinoamérica. También fue una experiencia muy, muy, muy dura, de mucho dolor en algunos momentos, porque había que tomar decisiones para ordenar la migración y había que ejecutarlas, que eran bien complejas, sobre todo para una persona que es migrante como yo, pero es parte del proceso, digamos. Yo creo que se hizo bastante bien y se volvió además un tema de política interna muy, muy, muy complejo, a tal punto que fue absolutamente despeleado con el gobierno actual, digamos, un gobierno de izquierda dura y de izquierda, que además de eso hizo todo lo posible porque no salieran las cosas bien, aunque hoy día, hace un par de días, sacaron un grupo de medidas que van a presentar al Parlamento, donde muchas de ellas guardan relación absoluta con lo que planteamos nosotros en el minuto que el presidente Piñera era gobierno, y ellos lo han retomado como si fueran nuevos, aunque entonces en su minuto ellos votaron en contra porque la idea era negarle la sal y el agua a un gobierno de centro derecha.
Bueno, imagino, a pesar de que estás en Chile, pero eres cubano y además estás siempre muy informado, imagino que estás al tanto de la nueva crisis migratoria que se ha vivido a raíz de tantos cubanos escapando de Cuba hacia Estados Unidos.
Sí, estoy bastante informado por varias cosas, digamos. Uno es de mi trabajo, yo me dedico al tema y en temas universitarios también, y en medios de comunicación, muchas veces participo sobre la materia, digamos, y por supuesto además es muy doloroso saber que tantos cientos de miles de cubanos han emigrado en tan poco tiempo, y es una migración que se juega la vida, que se juega la vida a cada momento.
Ahora, Mijail, en otros temas, vamos a la música, muy ligada en este caso también al tema de los derechos humanos de los cubanos, y bueno, y de todos los seres humanos en general. El pasado sábado, 28 de enero, me enviaste tú mismo un video del momento en que el dúo musical cubano Gente de Zona se pronunciaba a toda voz en contra del comunismo durante un reconocido festival que se celebra en Chile, el Festival de las Condes. Antes de volver con contigo, Mijail, escuchemos lo que Gente de Zona dijo frente a una gran multitud en Chile.
Particularmente Gente de Zona, somos la voz de todos los cubanos que han tenido que emigrar de nuestro país por problemas políticos, por los abusos que existen con nuestro pueblo, y particularmente nosotros estamos en contra del comunismo. ¡Abajo el comunismo!
Gracias, Chile, por recibir a tantos cubanos y acogerlos.
No sé ustedes, pero yo que soy cubano, aquí van a ver el resultado del comunismo, lo que pasa con Cuba. Por eso estamos en contra de la dictadura y en contra del comunismo. Y representamos la libertad de los pueblos, que es lo más importante. ¡Arriba Chile, arriba Chile!
Mijail, por un lado, muchos han aplaudido a Gente de Zona por tener la audacia de pronunciarse tan directa y abiertamente en contra del comunismo, tomando la oportunidad de estar en esa gran tarima, en ese escenario que llega a tantas personas a nivel mundial. Por otro lado, otros han criticado a Gente de Zona tildándolos de oportunistas, así lo han dicho, ya que critican que hasta hace muy poco ellos no se habían pronunciado en contra de las violaciones a los derechos humanos que existen en Cuba desde hace más de 6 décadas. ¿Qué puedes decir tú?
Yo siempre recuerdo, en el momento en que tengo que analizar lo que dice una tercera persona, sobre todo en términos políticos, siempre recuerdo la frase de que el hombre es el hombre y sus circunstancias, digamos.
De Ortega y Gasset.
En efecto, ¿perdón? De Ortega y Gasset.
Sí.
En efecto, sí, es posible que antes Gente de Zona no se ha pronunciado sobre esto, pero ahora lo está haciendo, y de un tiempo a esta parte lo está haciendo muy fuertemente. Y no solo eso, sino que lo hace en lugares donde efectivamente, como Chile, hoy día hay un gobierno que tiene el poder del Partido Comunista, que es uno de los principales aliados que tiene el Partido Comunista cubano y que tiene el gobierno cubano. Por lo tanto, ahí hay un valor intrínseco en lo que acaban de realizar. Ellos no sabían cuál iba a ser la reacción de su público, y aún así se le dio a dar un mensaje que ellos entienden como propio. Entonces, el hecho de que no lo hayan hecho antes no quiere decir que no tenga valor que lo estén haciendo ahora. Yo creo que tiene muchísimo valor, que pone de relieve que en Cuba hay una tiranía, que pone de relieve que el pueblo cubano no está de acuerdo con la tiranía cubana, digamos que lo único que quiere es ser un pueblo libre. Y yo agradecería eso, agradecería además que ellos fueron capaces, junto a otros músicos, de darle voz a un movimiento que puede haber tenido o no resultados, pero es uno de los movimientos que más se ha conocido con las manifestaciones del 11 de julio, etcétera. Y eso tiene un valor en sí mismo. Ahora, yo creo que más que criticar a gente de zona porque no lo hizo antes, probablemente antes no tuvo la oportunidad de hacerlo o no se sentían con la fortaleza de hacerlo, o simplemente la gente con su, las personas con su, las experiencias que van viviendo van adquiriendo otras formas de ver la vida y otros compromisos, digamos, y para ellos ahora se nota claramente que este es un compromiso profundo y se agradece. Darle voz a movimientos dentro de la isla, darle voz a la protesta, darle voz internacional a la protesta que hubo en Cuba el 11 de julio, eso tiene un valor gigantesco. Pero yo creo que no es suficiente, no de parte de ellos, sino de parte de los cubanos, de parte de los opositores cubanos, de parte de los líderes políticos de la oposición. Yo no quiero hacer una crítica, en el sureste me conozco mucho de ellos y lo encuentro tremendamente valeroso y tremendamente valioso. Pero ya tenemos el apoyo de la parte importante de la comunidad internacional. Ya tenemos conocimiento de la comunidad internacional. Pero no puede cambiar la forma del Estado en Cuba, no puede cambiar la forma de gobierno en Cuba si uno no le entrega a los cubanos a lo menos una visión de lo que va a ser la Cuba futura en libertad. Porque Cuba es un país que ha vivido por 4 generaciones sin acceso a la libertad. No sabe lo que es. Los cubanos no saben lo que es la libertad hasta que llegan a otra frontera. Uno no puede pedirle al pueblo de Cuba que se subleve contra su tirano si no sabe cuál va a ser el futuro, si no sabe cuál va a ser la recompensa. Porque el castigo está seguro. Sublevarse lleva presión y lleva muerte. La recompensa es la libertad. Pero nadie ha dibujado esa libertad. Nadie le ha dicho al pueblo cubano cómo vamos a enfrentar los enemigos. Nadie le ha dicho al pueblo cubano cómo vamos a enfrentar las libertades individuales. Nadie le ha dicho al pueblo cubano o nadie le ha planteado al pueblo cubano cómo vamos a enfrentar el sistema de salud o el sistema de pensiones. Nadie ha hecho seriamente un programa para llevar adelante una Cuba libre y democrática. Porque el tema de los derechos humanos, sí, son denuncias que uno hace y que todos hacemos. Yo he hecho muchísimas, de hecho, sobre Cuba. Pero en el trasfondo es algo que todo el mundo sabe y que después de 34 años se volvió como una realidad cotidiana en Latinoamérica. Y es una marcha entre Latinoamérica que cuando llega un gobierno centro-derecha a algún país la va a criticar y cuando llega uno de izquierda se va a quedar callado o derechamente la va a apoyar. Pero el concepto de derechos humanos es un concepto para buscar el respeto a las libertades fundamentales, para buscar el respeto al pueblo y para que el pueblo no sea apropiado. Pero eso no alcanza para pedirle al pueblo cubano que termine con sus gobernantes o para liberar al pueblo cubano de una tarea como esta. Si saber cómo va a ser una Cuba futura no se le puede pedir a nadie que se arriesgue.
Pues muchísimas gracias, Mijail Bonito, abogado cubano, residente en Chile, por habernos acompañado y compartido con nosotros tanto conocimiento y experiencia. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias, Ari. Un abrazo grande.
Y gracias a ustedes siempre, amigos, oyentes, por habernos acompañado. Muchas gracias. Soy Karen Caballero. Será hasta la próxima.
Conversando con Karen Caballero. Un programa que expone y analiza temas de interés social, político, económico y cultural a través de la voz de sus invitados, los protagonistas o expertos en los temas a tratar. Conversando con Karen Caballero.